Una aventura de Eugenia de Montijo. Saben ustedes que Eugenia de Montijo era la mujer de Napoleón III, el emperador de Francia. Numerosos panfletistas, allá por el año 1860, dijeron que la emperatriz Eugenia había tenido varios amantes. Algunos le han atribuido relaciones con un oficial de cazadores y otros Uribio con el duque de Osuna. También se ha dicho que anduvo con el conde de Gleis. Parece que el tipo, mientras... El conde de Glass, ¿no? Porque, no sé, de Glass. Parece que el tipo, mientras conducía muy rápido un coche por las Tullerías, ahí donde ahora no hay nada, por la calle Rivoli, se cayó y se fracturó el brazo izquierdo, el conde de Glass. Por orden de la emperatriz, se transportó al herido a una de las habitaciones del palacio y quedaba ahí. Dicen que la noche siguiente, Napoleón III se despertó por el ruido de unas alegres risas. ¡Ja, ja! Se levantó, se dirigió al apartamento de Eugenia y vio que su esposa no estaba. Mortificado, recorrió todos los pasillos preguntando por ella. Cuando llegó ante la habitación que ocupaba el conde de Glar, entró sin llamar. Ahí estaba su esposa, tendida junto al herido. Eugenia se asustó y dijo que solo le estaba haciendo algunas cosquillas. Una hora después, un agente de policía se llevó al conde de Glar hasta la frontera. Es preciso decir, sin embargo, que según algunos, Eugenia no engañó jamás al emperador. Según su biógrafo, Frédéric Lolly, la emperatriz tenía el gusto de inflamar los ánimos de los hombres para luego emprender la retirada. Pero podemos contar algunas de las mayores imprudencias, llamémosle así, de Eugenia. Una noche, Eugenia fue a un baile de disfraces que daba el duque de Morny. Se disfrazó de marquesa del siglo XVIII. Un disfraz que a nuestros ojos no parecería disfraz. Una marquesa del siglo XVIII y una emperatriz del XIX nos parecerían iguales, a nuestros ojos, anacrónicos. Bueno, el caso es que se puso un disfraz de marquesa y se metió un antifaz de terciopelo azul de gran tamaño, es decir, que le tapaba casi todo el escracho. Uno de los más célebres seductores de la época era el marqués de Saint-Macé. Estaba allí vestido de dominó, que era un traje con capucha muy usado en las reuniones de disfraz de aquel entonces. Este personaje, el marqués de Saint-Macé, era legitimista, o sea que no era bonapartista en absoluto, y no era invitado casi nunca a la corte de Napoleón III. Jamás había estado cerca de la emperatriz y, además, como era una fiesta de disfraces, vino a dar junto a Eugenia y no se dio cuenta que era ella. Nunca la había visto, no tenía mucho trato, la mina estaba disfrazada, cuando quiso acordarse la estaba levantada. El marqués quedó intrigado por aquella misteriosa marquesa, se le acercó, murmuró algunos de esos cumplidos que él tenía y a los cuales le daba un uso casi profesional. A Eugenia le gustaron. Monsieur de Saint-Macé se dio cuenta y se hizo más apremiante. Eugenia tuvo miedo y se escapó. Corrió hasta un extremo del salón, se perdió entre un grupo de bailarines, pero Saint-Macé la encontró, la tomó de la mano y la llevó hasta una ventana. Y Eugenia, encantada de vivir una pequeña aventura, lo siguió medio temblando ya la mina, ¿no? Y por ahí, el marqués ahí, entre visaje y visaje, le dijo: si no me estás permitido conocer esta noche el rostro que oculta bajo el terciopelo, quiero al menos saber tu nombre. Eugenia se negó, no dijo nada. Saint-Macé insistió. Entonces ella dijo: te daré una cita. No puede ser en mi casa. Podrás verme mañana por la tarde a las 3 en el bosque de Boulogne, en el Bois de Boulogne, cerca del lago. Estaré allí con un landó descubierto. Pasaré dos veces un pañuelo por mis labios y sabrás que soy yo. Eugenia se había enamorado del marqués. Sarnassé, encantado de ver que al fin de cuentas le había ido bien, volvió a su casa chiflando bajito. Dice el cronista, aquel hombre que enamoraba impunemente pagó cara esta irresponsabilidad. Al día siguiente, a la hora indicada, Sarnassé se constituyó ahí cerca del lago del Bois de Boulogne al acecho del landó de la bella desconocida. Mientras soñaba con las posibles consecuencias de su aventura, vio que se producía un movimiento en el paseo. Aparecieron unos criados de a caballo que anunciaron que venía el coche de la emperatriz de Francia. Respetuoso, el marqués se quitó el sombrero para saludar a la soberana que pasaba ante él, marcha lenta de los caballos. De repente vio que la emperatriz de Francia se pasaba dos veces consecutivas el pañuelo por los labios. El tipo dijo, chao. A Sarnassé se le aflojaron las rodillas, y estaba a punto de caer al suelo cuando un guardia de servicio se separó del cortejo y se le acercó. Señor, dijo, su majestad me manda preguntaros qué día os sería agradable ser invitado a las tullerías. Sarnassé no supo qué decir. Dijo, bueno, ya le voy a mandar una nota, qué sé yo, ¿no? El guardia le sonrió y le dijo que las cartas no llegaban tan rápido y tan fácilmente a manos de la emperatriz y que era mejor que le transmitiera su respuesta a viva voz. El guardia era un sirviente confidencial de la emperatriz. Y ni él ni la emperatriz querían que cartas con mensajes comprometedores llegaran a las tullerías. El tipo quería, dígame, voy a ir a las 5, así arreglo todo. Pero el otro se pegó un susto bárbaro. Dice, no, yo voy a enviar una carta a Eugenia. Bueno, el guardia se la tomó y Sarnassé volvió a su casa aterrorizado. Pensó en sus propiedades en Francia, en su nombre, en las posibles represalias del emperador. Imaginó desgracias más que pasiones. Y se asustó. Le escribió a la emperatriz, señora, al hacerme una invitación tan seductora, he visto cumplido el más querido deseo, pero obedecer a ello sería poco recomendable. Ruego a vuestra majestad que me permita declinar la tentación. Eugenia, enormemente decepcionada al no poder encontrarse en las tullerías con aquel hombre que la había enamorado y la había impresionado, lloró amargamente muchas semanas. Después lo vio. Y al encontrarse con aquel hombre, su placer se hizo evidente, demasiado evidente. Le demostró demasiada simpatía. Sarnassé, desde luego, recibió aquellas muestras con gran terror. Un día Eugenia lo vio en un parque, se separó de su cortejo, se adelantó unos pasos y se acercó a conversar con él. La vieron, estalló el escándalo. Y finalmente el marqués de Sarnassé, sospechado de intrigas amorosas con la emperatriz de los franceses, se vio obligado a recluirse en el interior del país. Adiós. Nada más se supo de él. En cuanto a Eugenia, apenas si recibió un tibio reto de Napoleón III. Esta fue la historia de Eugenia de Montijo y el marqués de Sarnassé. Napoleón III no estaba en condiciones de retar mucho porque él sí engañó muchísimas veces a Eugenia de Montijo, ¿no? Y debe haber sido, mire que la historia de Francia está llena de gobernantes lujuriosos, ¿no? Pero este debe haber sido el más grande de todos los libertinos. No solo fue uno de los más grandes, sino que con toda seguridad, fue aquel cuyas infidelidades se documentaron mejor, porque está cerca de nosotros y porque vivió en una época en donde se tomaba mucha nota, ¿no? Y en donde había mucho interés en contabilizar. Ya habíamos ingresado en nuestros tiempos, en estos tiempos en que todo se cuenta, y que cuando decimos que un hombre fue un gran amante, nunca falta que pregunte cuántas amantes tuvo. ¿A quién quiere dedicar esta charla? La pequeña historia de la pobre Eugenia, que era hermosísima. que tuvo muchas oportunidades y que al final, siguiendo ese gusto por no llevar los mates, o por llevarlos pero no tomarlos, al final jamás uh-huh. terminó de completar un engaño, ¿no? Que no lo engañó, no completó sus engaños.
Uh-huh. Me parece, Alejandro, que me gustaría dedicárselo a los que saben que la seducción, cuando da resultado a veces el amor, es un juego serio que tiene sus riesgos y que, bueno, si uno está decidido a jugarlo, tiene
claro, que... Claro, poner una moneda, qué sé, claro, qué poner una moneda.
Digo, porque acá ninguno de los dos, ¿no? Ella seduce y se va y él seduce y no se anima. O sea, los que cuando seducen se quedan.
No, en general ya como así, se animaba, pero en este caso...
En este caso, no, había que ser muy guapo, ¿eh?
Había que ser muy guapo. Bueno, hemos ido a buscar un disco que ilustrara convenientemente este episodio. El punto central es, desde luego, la sorpresa de Jacques Massé cuando vio pasar por el Bois de Boulogne a la mina que había conocido enmascarada en su nueva condición, su flamante condición de emperatriz de los franceses. Si vos estás esperando una mina en la esquina a la que no conocés del todo, suponete que la conociste por teléfono y viene ahí al Bois de Boulogne y es la emperatriz de los franceses. ¿Qué
hacemos? Bueno,
ese episodio se ilustra muy bien con el tango que se llama Sorpresa, que también es la historia de un encuentro casual. Canta Carlos Castell.
Me diste al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar. Hoy lejos de ti, tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejar tu el cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe, busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más se encendía en el interior, deseo ser bien de tu corazón. Comprendo que estando alejado de mí, tendrás mucho lujo que yo no te di. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue en miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marginar un alma tan buena que quise salvar. Y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, que fue el cariño que tanto adoré, me vi fracasado sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior un deseo ardiente de tu dulce amor.
Hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando de Gilberti, tanga Sorpresa.